Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Es miércoles y seguimos muy pendientes de Valdecaballeros y del futuro de su presa. Hoy entramos en capítulo de contradicciones que vamos a tratar de explicarte. Tenemos todas las versiones y esto tiene su miga. Como te venimos contando, la Junta de Extremadura ya ha presentado el recurso de alzada contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica que ordena demoler la presa de Valdecaballeros y devolver sus terrenos, esos terrenos, a su estado original. El presidente de la Junta de Extremadura calificaba como falta de respeto y disparate esta resolución y aseguraba que el pantano, que la presa, no se iba a tirar. Entre los motivos explicados para presentar este recurso de alzada explicaba tres fundamentales: que medioambientalmente produce un impacto negativo este derribo, porque necesitamos la presa para el abastecimiento de tres municipios del agua, y un tercero, hablaba de vicio en el procedimiento.
Hay multitud de razones. La primera es un clarísimo vicio de procedimiento, puesto que al dueño del suelo, es decir, al titular de los terrenos donde está ubicado los aprovechamientos, no se nos ha pedido opinión. Parece un poco de pasada que esto sea así, ¿no?
Fernández Vara señalaba que la Junta no había sido preguntada como propietaria de los terrenos, pero COPE ha tenido acceso a la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica que ordena la extinción de la concesión con Endesa e Iberdrola sobre esa presa de Valdecaballeros, que como sabes estaba pensada para la central nuclear, pero en el año 83 con la moratoria del gobierno de Felipe González paralizó esa construcción, la construcción de la central nuclear. Esa resolución del Ministerio, a la que ha tenido acceso COPE, en concreto de la Dirección General de Aguas, dice que solicitaron informes sobre esta extinción el 31 de marzo de 2021 y lo volvió a hacer el 2 de diciembre de ese año sin que conste en el expediente respuesta al efecto, y ello a pesar de su reiteración. Lo dice textualmente el Ministerio para la Transición Ecológica. Posteriormente, la Junta contestó el 2 de junio de 2022, más de un año después de la primera solicitud, y dice que no necesita esta petición ser sometida a estudio por parte del gobierno extremeño, y cito textualmente de nuevo, que no exime al promotor de obtener aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para su ejecución. Fin de la cita, según el gobierno regional y esa resolución a la que ha tenido acceso COPE. Y esta respuesta, según la ley, tiene como consecuencia el derribo de la presa de Valdecaballeros, porque la ley dice que estas infraestructuras deben ser demolidas y se resuelve esta extinción del contrato, tal y como se ha resuelto. Hoy, preguntado por este asunto, el portavoz de la Junta no ha querido valorarlo y ha insistido en el discurso de Fernández Vara. Juan Antonio González asegura que la presa de Valdecaballeros no se va a tirar y que el gobierno extremeño ha hecho lo que tiene que hacer.
El recurso de alzada que ha presentado la Junta de Extremadura, que es el instrumento administrativo que en estos momentos tenemos para poder evitar el derribo de la presa de Valdecaballeros, cosa que la vamos a hacer. O sea, no empecemos a qué se hizo en aquel año, qué no se hizo, qué se hubiera hecho, qué no se hubiera hecho. Porque si empezamos a darle vueltas no vamos a ningún lado.
Y a renglón seguido, el gobierno extremeño ha facilitado el texto de ese recurso de alzada presentado por la Junta en el día de ayer y alega, ante esta contradicción, que nunca fue informada del posible derribo de la presa. En concreto, cito textualmente, esa administración autonómica no solo no se le ha tenido en consideración como interesada en el procedimiento, sino que la petición de la emisión de los informes, en ejercicio de competencias propias, no incluía el fundamental dato del posible derribo de la presa. Juan Antonio González también exige celeridad al Ministerio para que responda a este recurso.
Y lo que le pedimos al Ministerio es que cuanto antes conteste a ese recurso de alzada, la mayor brevedad posible. Y eso es lo que tiene que hacer la Junta de Extremadura, actuar. Y en estos momentos es lo que está haciendo la Junta de Extremadura, actuando en tiempo y forma para evitar lo que nosotros entendemos que es una aberración.
Pero es que dice que no incluía el fundamental dato del posible derribo de la presa, pero es que esto lo dice la ley, y el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Por otro punto importante de esta resolución del Ministerio aparece al final. En el documento firmado por el director general del agua, Teodoro Estrella, dicen que se pueden interponer recursos en el plazo de un mes. Y claro, esto se firmó el pasado 7 de marzo y el recurso presentado por la Junta fue registrado ayer 2 de mayo. Es como decimos, toda la información la tienes detallada en cope.es y en nuestras redes sociales. Son las 2 y 53 minutos, es miércoles. Soy Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y en este 3 de mayo también, al hilo de este asunto, se ha convocado para este sábado, día 6, una manifestación en la localidad de Valdecaballeros en contra del derribo de la presa. Será junto a la inacabada central nuclear a las 12:30 del mediodía. Convocatoria realizada por varias asociaciones empresariales. Pero allí ha estado hoy, en Valdecaballeros, la presidenta del PP de Extremadura. Y María Guardiola ha criticado las palabras de Fernández Vara. Le acusa de mentir a los extremeños después de la información publicada por la cadena COPE. Además, dice que no ha respondido a esos requerimientos en tiempo y forma, algo que ahora pone en peligro la presa.
El señor Fernández Vara podría haber dicho, oye, nos interesa quedarnos con esa concesión porque abastece de agua a 3 municipios y los vecinos de esos municipios no tienen por qué sufrir la desidia y la dejadez del gobierno de Vara. Hombre, indefensión, después de 2 años que conoce el señor Fernández Vara y todo su gobierno la intención del gobierno de Sánchez de derribar esta presa.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Hoy te contamos los nuevos hitos de nuestro atletismo. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. El yerenense Álvaro Martín Uriol podrá defender su título en el Gran Premio Cantonés de A Coruña, donde consiguió el oro en 2022. Se trata de una prueba de reconocimiento mundial que este año se disputará el próximo 3 de junio. Además, este mismo mes de mayo, Mérida acogerá el inicio de la Liga Nacional de Triatlón 2023, que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de mayo.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Casa Verde, centros de rehabilitación, incorporan la última tecnología para una mayor independencia en pacientes neurológicos y físicos. Con esta robótica se consiguen mejores resultados en el menor tiempo posible. Ofrecemos servicios de régimen de ingreso y también por sesiones sueltas. Casaverdeneuro.com.
Por cierto, hoy también se ha celebrado Consejo de Gobierno. Entre los asuntos que se han aprobado, algo que te interesa en concreto a los usuarios del comedor escolar, a algo más de 4.200 familias en Extremadura, porque hoy se ha dado luz verde, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, a las ayudas para el comedor aprobadas dentro de las medidas para evitar la inflación, es decir, la bajada de tasas y precios públicos en Extremadura. Juan Antonio González es el portavoz del Ejecutivo.
Serán 87 euros al mes. La cuantía global dividido por el número de beneficiarios supone que, con carácter retroactivo, desde el mes de enero será una ayuda de 476 euros en lo que queda de curso.
Y el sector de la justicia en España sigue en pie de guerra, te lo venimos contando, y de hecho jueces y fiscales se unen a las protestas de los funcionarios. A partir de mañana, si nada lo evita, la huelga aumenta las movilizaciones y endurecen las medidas. Un sector fundamental para todos los ciudadanos y en torno a 1.000 trabajadores en nuestra comunidad autónoma. Detalles, Alejandro Nogales.
Pasan de 3 horas de paro a toda la jornada porque la inacción del gobierno persiste para llegar a acuerdos y es una situación que sobrepasa todos los límites. Cristina Blázquez es responsable del sector de justicia de CESIF en Extremadura.
Justicia está hecha unos zorros ahora mismo, pues muchísimo más. Encima, los jueces y los fiscales, pues va a ser una paralización total de la justicia. El gobierno de España tendrá que solucionar algo que lleva siendo latente desde hace muchísimos años y que la gota ha colmado el vaso ya.
Reclaman una subida salarial digna y que se paralice la ley que pretende cambiar todo el organigrama judicial. Las próximas 2 semanas pararán también martes, miércoles y jueves.
Caja Rural de Extremadura, ante la nueva reforma de la PAC, apuesta por el futuro de nuestro campo. Agricultor, ganadero, caminemos juntos. Como cada año, nuestro equipo técnico tramita de forma personalizada su solicitud, ofreciendo una gran agilidad y profesionalidad en el servicio. Confíe su PAC a Caja Rural de Extremadura, la Caja de Extremadura.
Mientras tanto, también sigue la incertidumbre en el tren extremeño porque el Club Senior de Extremadura vaticina que el tramo electrificado entre Plasencia y Talayuela no estará en funcionamiento hasta al menos 2028. En el informe presentado hoy también se espera que las obras de bypass de Mérida y de la electrificación del tramo Badajoz-Plasencia finalicen entre este verano y el año 25, pero sigue la preocupación entre Talayuela y Madrid. Retrasan el inicio del tren Badajoz-Madrid totalmente electrificado hasta 2033. Norberto Díaz es miembro del Club Senior.
Hay trámites perfectamente legales, perfectamente técnicos, en que no se pierde calidad de nada, que se pueden y se deben hacer más rápido. Insisto, Extremadura tiene que hacer esas dos peticiones. Uno, no puede volverse a producir otra situación tan...
Y también te venimos contando que la Policía Nacional investiga una nueva denuncia por violación a una menor en Cáceres. Los hechos se habrían producido cuando la joven de 16 años iba camino a su casa en la madrugada de la festividad de San Jorge en la calle París, en el barrio de Cabeza Rubia, algo que se investiga. Continúa Mediodía.